De Lucas, el Evangelio de Cristo según San Lucas, ¿verdad? Según Lucas, capítulo 9. El día de hoy es de estos temas, días, en los que puede el asunto tornarse de repente complicado compartirlo por el tema, o ser tan claro en la Biblia que ni siquiera nos da chance de nosotros cuestionar lo que la Biblia está poniendo. Pero yo reconozco que el tema hacia el que se dirige puede, en estos días, especialmente en estos años en los que se predica tanta falsa doctrina, ser un tema que algunas personas pueden batallar un poquito más que otros para entenderlo. Entonces, vamos a dar tiempo a que los niños que no hayan salido todavía lo hagan, y las personas que nos están ayudando en la parte de atrás terminen de lo que tengan que hacer para que tomen asiento. En Lucas 9, en un momento vamos a leer. Antes de leerle, voy a recordarle la visión de la congregación. Es decir, visión, nos referimos a una declaración de hacia dónde vamos, hacia dónde quiere el Señor que nosotros nos dirijamos. ¿Cuál es la razón por la que Dios nos puso en la tierra? Y de muchos años de orar y de trabajar en este proceso de determinar la visión, tenemos una declaración de visión que está en los separadores, en las lecciones, en algunos sobres, en muchos lugares está la visión y la estamos repitiendo constantemente por lo menos dos veces al año. Seguro usted la ha oído en alguna ocasión. La visión, la declaración dice así: nosotros en Senda de Vida estamos aquí y ahora para alcanzar a nuestra generación para Cristo. Integrar a cada persona a la familia de Dios, conformarlos a la imagen de Cristo y equiparlos para cumplir el plan de Dios en sus vidas, y que así cada familia en este mundo lleve adoración a Jesucristo. Esa es la declaración condensada de visión. Cuando la condensamos todavía más, el objetivo de esta congregación es alcanzar a nuestra generación para Cristo, integrarlos a la familia del Señor, discipularlos, equiparlos para que cumplan el plan de Dios en sus vidas y después enviarlos para que vivan una vida de adoración a Jesucristo. En este caminar de nuestra iglesia, hermanos, le comento que hace ya bastantes años, haciendo un cálculo, estaríamos hablando de cerca de 12 años, esta congregación, aquí si usted voltea para arriba, tenía un techo. Estaba sostenido sobre una estructura de metal, era de lámina de asbesto. Alguien le puso cemento encima de la lámina de asbesto y tenía un falso plafón o un cielo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un falso plafón. Y era un auditorio muy, muy adecuado. En la parte de atrás había salones para niños, había unos 8 salones, un pedazo para una oficina, los cuneros que todavía existen, los baños en aquellos días estaban bonitos. Y había en la parte de arriba un salón social donde se hacían actividades y demás cosas. Y le quiero contar, hace aproximadamente 12 años, este auditorio y la parte de que era los salones, el salón social, tenía goteras. Unas goteras terribles, ya no eran goteras, eran chorros. Nunca se me olvida el día que se casó mi hermana Ada con su esposo y mi hermana Ingrid con su esposo. Fue una boda doble, teníamos dos parejas. Y ese día fue en el auditorio, esta plataforma estaba allá, aquí a mi lado derecho donde usted es el bautisterio, la plataforma estaba allá y la congregación se sentaba viendo hacia esta pared a mi derecha. Y empezó la boda, ¿verdad? No sé si están aquí los hermanos o se acuerdan. ¿Te acuerdas, Noé? Empezó la boda y empezó a llover. Y bueno, en todos los lugares cuando llueve, pues el agua se va para otro lado, pero en este auditorio el agua caía directamente. Y nunca se me va a olvidar que hubo personas que están sentadas como ustedes ahora, que ahí sentados cómodamente abrieron su paraguas. a la mitad de la, con su paraguas, era cómico ver eso y muy interesante ver eso. Pero nunca se me olvidó. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la congregación que estábamos en ese entonces, unas 90 personas yo calculo, decidimos, bueno, vamos a hacer una campaña de mayordomía para arreglar este problema, porque cada año se arreglaba, pero no duraba nada, eran soluciones muy ineficaces. Entonces, para hacer corta la historia, empezamos una campaña de mayordomía y la congregación que estábamos en ese entonces se hizo el presupuesto y de ofrendas de sacrificio y de estar con todas nuestras fuerzas ofrendando, se reunió el 51% de la cantidad que se necesitaba para arreglar esto y aquello, todo. Y un buen material, una solución permanente. Y en ese momento empezamos a orar: Señor, no tenemos más que hacer, esto es todo lo que podemos hacer, provéenos. Hermano, 2 semanas después de que la iglesia ofrendó, Dios proveyó exactamente, ni un peso menos, ni un peso más, el 49% restante que faltaba. Y sabrá, la iglesia estábamos súper contentos porque Dios había provisto, nosotros hicimos nuestro esfuerzo y Dios proveyó lo que nosotros no pudimos. Muy alegremente y contentos empezaron los trabajos, se trajo a la gente, se compró el material. Y hermanos, después de 2 días de estar trabajando, se derrumbó el edificio que estaba allá atrás. Se vino al suelo. Estaban 2 hermanitas, una de ellas con su bebé allá adentro. Gracias al Señor no pasó nada. Estaban aplicando con gas el impermeabilizante, un cartón de 0.5 centímetro de grueso pesado. Y al estar trabajando allá arriba, estaba debilitada la estructura, tenía concreto, muchas situaciones. Azotaron por ahí un cartón y todo el edificio se vino hacia adentro y quedó sostenido por unas vigas de acero que cuando usted salga todavía las puede ver. Ahí son las ruinas arqueológicas de aquel edificio. Y usted ve aquellas vigas y sostuvieron el edificio y gracias al Señor no pasó nada con la gente que estaba allá adentro. Pero como lo aplicaban con gas, empezó a escaparse el gas. Y para la historia hacerla corta, algunos de ustedes estaban aquí esos días. Llegaron bomberos, llegaron policía, protección civil, la prensa, mucha prensa. Se metieron al edificio y en una de las puertas decía Kinder, porque era la clase de Kinder. Y entonces ellos llegan con sus cámaras y ven que era un Kinder. ¿Y qué creen que estaba en el radio? En La Morelos explotó un tanque de gas en un Kinder. Se hizo un caos. Usted, de veras, usted viera, ahí estaban las cámaras ahí entrevistándonos y cuando yo llegué, los trabajadores estaban afuera, una peste a gas, los bomberos, y usted es el responsable. Me decían, ¿usted es el responsable? ¿Cómo que usted es el responsable? No, háblele a su papá, ¿qué hace usted aquí? ¿No? Y sí, yo soy el responsable, platicando. Bueno, pasó la crisis y ahora teníamos este problema, que fíjese bien, habíamos orado y habíamos ofrendado para arreglar el auditorio, arreglar el techo. Dios nos proveyó lo que se necesitaba y se cayó. Aquellos que estaban en aquellos días, aquellos hermanos sobrevivieron, su fe sobrevivió. ¿Se acuerdan? Estábamos trabajando con el discipulado apenitas, estábamos aprendiendo, estábamos desarrollando la visión y ¡pum! Se cayó. ¿Qué sucedió? Le cuento la historia por si usted no la conoce. Esta iglesia de 90 personas se fue a reunir al Parque Aguascalientes, que está aquí, el parque enfrente de la Lecumberri. Estuvimos reuniéndonos ahí 2 años y medio, porque no podíamos entrar a este lugar. Podíamos entrar para almacenar, pero no para reunirnos. Y nos llevamos cada mañana, hermano, en un camión enorme del hermano Max, ¿verdad? Echando sillas y bancas y el cunero en unas casas de campaña. Poníamos una lona allí. Bueno, fue una aventura muy interesante. Hasta que regresamos, empezó el proyecto de reconstrucción. Y bueno, gracias al Señor, usted ve ahora un piso nuevo que está echado sobre un cimiento sólido, que está echado ese cimiento sobre un terreno que sí sirve, no es cascajo, no es basura. Se cambió todo el piso y damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Damos la gloria al Señor por lo que Él ha hecho este tiempo. Ustedes han crecido mucho, las células se han multiplicado. Dios ha sido fiel. Quiero enseñarle un pasaje. ¿Por qué le estoy contando esta historia? Porque quiero enseñarle un pasaje en Lucas que te puede enseñar a ti, hermano, y a mí, cómo podemos aprender bíblicamente a suplir cualquier necesidad que exista. ¿Oyó bien lo que yo dije? Y lo voy a repetir. Vamos a aprender un pasaje bíblico que contiene los principios esenciales para saber ¿cómo se puede suplir cualquier necesidad que exista? Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Necesidad. No vayas a empezar a pensar, mi casa en las lomas con jacuzzi. Y ay, Dios, aquí está la receta. No es una necesidad. Pero si hay una necesidad, vamos a aprender bíblicamente. El día de hoy, solamente la introducción a los principios más básicos para poder suplir cualquier necesidad que sea la voluntad de Dios, cualquier necesidad que haya, y la puedes aplicar aquí en la iglesia, y también lo interesante es que la puedes aplicar en tu casa, ¿ok? Son principios esenciales, principios básicos, y voy a tomar el tiempo para poner el fundamento, que es sumamente importante, y en las próximas semanas vamos a concluir el estudio de Lucas capítulo 9 para sacar las aplicaciones más importantes. Entonces, si me haces favor de abrir tu Biblia, como ya seguro lo tienes, en Lucas capítulo 9, lo primero que vas a notar es, obviamente, es el tiempo de Jesús. Jesús es el centro del evangelio, está predicando la palabra, está haciendo el ministerio enviado por Dios, y en ese ministerio él tiene que preparar 12 apóstoles. En ese caminar del Señor preparando a sus apóstoles, llega el momento en que él toma a sus discípulos, y en ese proceso de entrenamiento, en lugar de él hacer las cosas y que ellos lo vieran, ahora el Señor los manda a ellos a hacer las cosas, como todos lo hacemos con nuestros hijos. Al principio se las hacemos y después les enseñamos a que ellos la hagan. Es parte del entrenamiento. En el capítulo 9, lea conmigo en su Biblia, dice: misión de los 12 discípulos. ¿Estamos en el mismo canal? ¿Sí? Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Primero les da el poder, les da la autoridad para estas dos cosas. Verso 2. ¿Qué hizo después de que les dio autoridad y poder? ¿Qué hizo? Verso 2. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, aquí tenemos el poder y la autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Y entonces los manda a predicar el reino y a sanar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. O sea, les está diciendo: no te vayas preparado para viajar muchos días con lo que traes. O sea, está probándoles la fe, ¿no? A ver, así como estás, vámonos, ¿verdad? Ni pasas a la casa a recoger tu secadora, nada. Vámonos, como estás. Y dice el versículo 4: y en cualquiera casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, dice tu Biblia, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, por favor, le pido que se imagine esta secuencia en la historia de los discípulos. Habían conocido al Mesías, sabían que este hombre era especial, lo estaban siguiendo, y ahora él les manda a ellos, dándoles autoridad de poder, que sanen y prediquen el reino, prediquen el evangelio del reino. Dice la Biblia que, dicho y hecho, se van los 12, sabemos que iban de dos en dos, a diferentes ciudades. Y según tu verso 6, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora están viendo ellos lo que antes Jesús hacía, ahora lo pueden hacer ellos. Ese es el proceso del discipulado. Bueno, Lucas, en lo que dice, bueno, y ellos se fueron a predicar, nos cuenta de la muerte de Juan el Bautista. Usted la puede leer 7, 8 y 9. Vamos a leerla para no romper la línea, el hilo. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces Lucas en su relato nos dice: mientras los discípulos iban a predicar, sale la bronca con Herodes, que se echó a Juan, le cortó la cabeza, y ahora estaba intrigado porque le había cortado la cabeza a Juan. Y ahora, ¿quién era este que andaba predicando? Jesús, ¿no? Y dice: quería verle, seguramente para también cortarle la cabeza, ¿no? Herodes. En eso estamos. cuando los discípulos regresan, se fueron a su tour de sanidad, ¿verdad? El tour el año 31, ¿verdad? De predicar la palabra. Y cuando regresan es donde entra la escena que quiero que tú y yo meditemos. Dice la palabra: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Te imaginas esa conversación? Llegando los dos en grupos de dos, diciéndole: Señor, yo estaba orando y una persona que estaba paralítica, le dije en el nombre de Jesús, levanta. Y que se levanta, Señor. Y ellos están más impresionados que la señora, ¿no? Y sí funciona. Le decíamos a los espíritus inmundos: sal fuera. Y se iban en tu nombre. Estaban impresionados porque ahora estaban haciendo ellos con sus manos, con el poder de Dios y su autoridad, estaban haciendo lo que antes solo Jesús hacía. Dice entonces mi texto 10, verso 10, que cuando llegaron le contaron todo lo que habían hecho. Yo me los imagino, hable y hable y hable. ¿Y tú qué hiciste? Y esto y lo otro y aquello. Y plática ahí, bien emocionados como niños. Y dice la Biblia: y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ok, no te voy a dar en ese momento demasiados detalles geográficos, solo comentarte que Betsaida era un pueblito y los sacó del pueblito. Se los llevó fuera, a las orillas, en un terreno desierto, dice, baldío. No había sembradíos, no había nada, y se los lleva allá. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a leer la historia completa para que usted vea en qué termina y nos regresamos al 10. Dice el 11: y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Fíjate qué cosa. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes. Y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró. ¿Cuánto sobró? Dice ahí abajo: 12 cestas de pedazos. Y se nos cuenta que eran aproximadamente 5,000 personas las que comieron ese día cuando el Señor multiplica estos panes. Es un milagro famoso, muy conocido. Bueno, en ese pedacito de Biblia que tú tienes allí se encuentran los principios de la escritura, que los encontramos en toda la Biblia, para que Dios supla cualquier necesidad que haya y que Él quiera suplir. Pero ahí están los principios y tú y yo los vamos a aprender. Pero lo primero que en realidad necesitamos hacer es entender lo siguiente: van los apóstoles y ¿cuál es su función principal? Es predicar. ¿Qué les dijo el Señor? Predicar el evangelio del reino, ¿verdad? Pero ya se fijaron qué más los mandó a hacer allí en tu versículo donde leímos hace un momentito, que fue el 2. Los envió a predicar el reino, pero ¿a qué más? Sanar a los enfermos. Entonces, aquí hay una cosa que tú y yo necesitamos entender. En este tiempo, el Señor Jesús hacía milagros prácticamente todos los días. Se le llama el periodo de milagros del Señor. Después hay un periodo de tiempo en su ministerio en el que ya no hacía tantos, había otro propósito, y después ya viene el año en el cual lo están básicamente persiguiendo para matarlo. Pero hay un año que se llama el año de popularidad, donde el Señor convierte el agua en vino y sana a una mujer, sana a un centro. Hace milagro casi donde se para, y por eso era tan famoso. Y todos estos milagros los veían los discípulos. Sin embargo, necesitamos comprender, hermano, que Jesús, siendo famoso por eso, toma a los discípulos, y cuando descubren que ahí estaba Jesús, después de que llegan los 12, la raza dice: oye, que anda Jesús allá otra vez. Y ¡frum!, se le junta el gentío. Aunque Jesús se quería llevar a los discípulos, dice otro texto en Marcos: venid aparte y descansad un poco. O sea, llegan todos llenos de tierra los discípulos. Señor, mira lo que pasó. Dice, ay, qué padre, qué bueno, muy bien. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Pero miren, vénganse acá y descansen. No les dice reposen, les dice descansen un poco. Cuando en eso están, empiezan a oír que murmullo por allá y murmullo por acá y gentío y polvadera, y que los cachan que estaban descansando ahí, y les cae toda la raza. Imagínate, como 5,000. Están allá, ¿y qué anda Jesús ahí? ¿Qué anda? Y ahí anda Jesús, ¿no? Entonces, mire, lo primero que notamos es que cuando llega toda la multitud, hay dos tipos de reacciones. Dice en tu versículo 11, cuando la gente lo supo, le siguió. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué es la siguiente palabra que dice tu Biblia? Y él, que dice, estoy leyendo ahí en tu Biblia el versículo número 11. Cuando la gente lo supo, o sea, que estaba Jesús allí con su gente, ¿qué dice la palabra? Le siguió. ¿Y él qué hizo? Los recibió. O sea, no les dijo, no, ahorita estamos en horario de descanso, ahorita es hora de la comida, venga más tarde. Dese una vuelta para la otra quincena, a ver si lo puedo atender. En ese momento el Señor deja su intento de comer y dice, los recibió. ¿Por qué? Porque obviamente es Jesucristo, dice en otro lado que los ve como ovejas que no tienen pastor. Y les dice la Biblia, ¿qué es lo primero que hizo? Cuando llegan ellos, ¿qué es lo primero que hizo Jesús según tu verso 11? Les recibe y luego les hablaba del reino. O sea, no llegó la gente y lo primero que hizo Jesús fue sanarlos. Lo primero que hizo fue hablarles del reino de Dios. ¿Por qué? Vamos a entrar en materia aquí. Porque el Señor Jesús, como todo hombre y mujer que sea hijo de Dios, debe entender, y Jesús entendía, que la necesidad número uno es la necesidad espiritual. ¿Sí? O sea, tu vecino, mi vecino latoso o que se pelea, o mi vecino alcohólico, ¿sabes cuál es su necesidad más importante? Es una necesidad espiritual. ¿Él necesita a quién? A Cristo, necesita conocer a Cristo. El matrimonio ahí, amiguito de tus hijos o de tu hija de la escuela que se está separando y necesitan, decimos, casa y medicina, sí, pero ¿sabes cuál es la necesidad número uno? Es una necesidad espiritual. Jesús, cuando llega toda esta multitud, lo primero que hace es predicarles, hablarles del reino de Dios. Lo primero, es la necesidad número uno, es lo que hace Jesús. Él no es un sanador. Él es el Mesías que viene a resolver el problema espiritual del mundo. Sin embargo, hermanos, esto yo creo que no es difícil entenderlo. De verdad, opino que tenemos una iglesia, gracias a Dios, que entiende que la necesidad más importante es la palabra del Señor para nuestros vecinos. Pero también creo que en esta segunda cosa que vamos a ver de Jesús aquí, sí podemos crecer todavía mucho más, subirle unas rayitas a nuestro entendimiento de esto. ¿A qué me refiero? Que aunque Senda de Vida existe principalmente para suplir necesidades espirituales, y tenemos necesidades espirituales que Dios nos suple, la Biblia enseña que también existen las necesidades físicas. Y quiero enfatizar esto, porque hay personas que piensan que ser cristiano, Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, todo eso, es solo espiritual. Y que todo lo que yo pueda tocar y ver y tener como material es pecaminoso. Si a usted le interesa la filosofía y la historia, eso se llama dualismo gnóstico y es antibíblico. Ahora, si a usted no le interesa eso y no sabe ni qué es eso, olvídelo. Pero es la idea de que todo aquello que no veo y no puedo tocar es espiritual y bueno, y si lo puedo tocar es malo y pecaminoso. Y hay gente que tiene la idea de que las cosas físicas no son espirituales. Déjame bajarlo todavía mucho más. Si hay un niño de la calle tirado allí porque no suelta su alcohol, su mona ahí, ya está inhalando y está tirado. Y nosotros decimos, ah, no puedo hacer nada por ese niño porque si le predico no me va a entender porque está drogado. Y no lo levantamos, no le damos de comer, ¿por qué? Porque eso es material mundano, terrenal. Pero pensamos, curiosamente al mismo tiempo, que si yo atiendo su necesidad espiritual, estamos bien. No le importa, no importa que no le dé de comer, le prediqué el evangelio. Yo me estaba comiendo unos taquitos bien ricos. Dije, espérame tantito, me los como, ahorita te voy a predicar. Y el niño así, y yo, espérate, ya que comí, ahora sí, te voy a predicar el evangelio. Y no le invité ni un taco. Eso tiene su raíz en un problema espiritual de pensar que lo de Dios, la Biblia, la palabra, el Señor y el evangelio son las cosas espirituales, pero nada que sea de Dios puede ser material. De algún lado hemos agarrado la idea. Algunos se van al extremo y piensan que todo lo material es de Dios y es una aberración. Pero aquí lo que me interesa que veas es lo siguiente. Cuando Jesús los envía a predicar, les dice, vayan y hablen del reino de Dios, pero también van a sanar a los enfermos. En el verso 2 claramente dice, los envió a predicar el reino de Dios y, ¿qué más? Sanar a los enfermos. Cuando Jesucristo llega a toda esa gente, esos 5,000, ¿qué hace primero el Señor en el verso 11? Les hablaba del reino de Dios, pero ¿qué más hacía? Sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea, Jesucristo entendía perfectamente que aunque la gente necesita primero saber de la palabra, entender el asunto del reino, todos nosotros tenemos necesidades físicas. Hay enfermos. Hay gente que está necesitada físicamente. Hay gente que ocupa zapatos, no solo la oración. Hermano, ven, voy a orar por ti. Y oramos 15, hermanos. Todos traemos para comprarle un par de zapatos, pero no se lo compramos porque ya oramos por él. Que Dios te bendiga, hermano. Ya va gozoso, mírenlo, va reposado. Ahí va, descalzo, pero reposado. ¿Qué onda? Esas dos áreas, Jesús las entendía tan perfectamente que mira, hermano, muchas ocasiones en el ministerio de Jesús, de hecho, ¿sabes qué hacía primero? Primero sanaba y luego daba el mensaje. En otras, primero predicaba y luego sanaba. Tiene razones para hacer eso. Pero no hay ningún momento en el que el Señor diga, no, eso no es importante. Las necesidades físicas no importan. No hay. Dice claramente la Escritura que nosotros debemos de poner la vista en los cielos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero no se nos dice que es pecaminoso pensar en una botella de agua, en un vaso con agua, o ponerte en una ropa de adeveras y no una ropa espiritual. Es que yo estoy vestido con luz. Por eso ando encuerado, porque traigo una luz. Es que soy espiritual. Me visto de Cristo. Oye, sí, vístete de Cristo, pero ponte chones, ¿verdad? Y vístete y tápate. Material, tienes que suplir esas cosas materiales. El papá que solo ora por sus hijos, Dios los bendiga, hijos, ese varón. Yo les bendigo, pero no lleva dinero para la casa. Es una contradicción. ¿Quiere que lo vuelva a repetir? Varones espirituales que aman al Señor, oran, bendicen, pero no suplen. Es antibíblico. Es la responsabilidad de los padres suplir a la familia y principalmente del varón suplir a la familia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios va de acuerdo con eso? ¿Dios lo hace? Claro que sí, hermano. Vez tras vez, ves al Señor comprendiendo que hay una necesidad física. En tu Biblia dice que el Señor los recibe, ahí en tu verso 11 leí, y en el 12, bueno, dice, los recibió, les habló del reino y los sanó. ¿A quiénes? A los que necesitaban ser sanados. Pero observa el 12, mira qué historia, Dice, pero el día comenzaba a declinar, o sea, se empezó a hacer tarde. Y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Ahora, aquí la cosa que es muy importante comprender, es que cuando dice que estaba declinando el día, ¿te acuerdas que el verso 10 dice que se los llevó a un lugar desierto, fuera de la ciudad de Betsaida? Y se lleva a los discípulos y la gente sale de la ciudad y lo van a seguir hasta allá el cerro. O sea, en medio de nada. Era el cerro pelón ahí. No había ni un sembradío al cual se pudieran meter y agarrar. No estaban cerca del mar para pescar. Estaban en medio del monte por allá donde Jesús se había llevado a los discípulos a descansar. Bueno, la gente los encuentra, se pasan la voz y tienen al ratito 5,000 gentes. En lo que Jesús predica del reino y sana a la gente, pues se hace tarde. ¿Y qué pasa cuando tú estás ahí, saliste de tu casa y te fuiste a ver el asunto? Pues a todos nos da hambre, como seguro algunos de ustedes tienen en este momento. Ahora, hay alguien que va a decir, no, yo no tengo porque soy espiritual. Yo me alimento de la palabra de Dios. Mira, sí, es la más importante, pero el hambre nos da. Así seas entregado y lo que quieras, camines en el agua, te va a dar hambre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado como seres materiales que necesitamos cosas físicas para el sustento. Entonces, es muy importante, hermano, entender que cuando vemos a Jesús haciendo este milagro, lo que Jesús está haciendo es ver y atender la necesidad física. La necesidad espiritual, ya la hablamos, pero la necesidad física es sumamente importante también. No son más importantes que las necesidades espirituales, no son únicas las necesidades físicas, pero existen. Hay necesidades físicas y las necesidades físicas también las atiende Dios y también Dios está pendiente de nuestras necesidades físicas. Muchas veces, hermano, Jesús, repito, la primera cosa que atendía era la necesidad física. Y eso sencillamente habla directamente a la persona que aquí en Senda de Vida piensa que construir un techo o construir un edificio no es espiritual. Deberíamos de estar ganando almas. Claro que ¿y la necesidad física? No, ¿para qué se invierte en un edificio y uno tan grande y uno tan caro en un techo? ¿Por qué compran guitarras? Que alaben al Señor con sus voces en el corazón. De verdad, mire, algunos nos da risa, pero otras personas seriamente piensan eso. Deberíamos de mandar el dinero a los pobres, deberíamos de dar el dinero a misiones, deberíamos de dar. Mira, hermano, todo eso es un sí. Claro que hay que dar a misiones, es bíblico. Claro que hay que suplir necesidad espiritual y ganar almas 100%. Pero la pregunta es, ¿y las necesidades físicas no existen? ¿Es espiritual negarlas? ¿Es espiritual decir, hermanos, como nosotros somos la iglesia del Señor y el cuerpo de Cristo, qué importa que esté aquí una alfombra toda vieja llena de tierra? Que aquí se anden matando los músicos. ¿Ha visto? ¿Ha tratado de caminar por aquí alguna vez? No tenemos seguro, pero no lo haga. Es peligroso aquí. Varios se han lastimado. O sea, el punto es más espiritual entre más feo esté aquí. Es más espiritual si estamos en un tabernáculo como este. O somos menos espirituales si ponemos un techo. No tenemos fe. ¿Me entiende? Mucha gente, de lo que quiero hablar es, mucha gente pensaría que Jesús, lo más sencillo es, ah, viene la multitud, 5,000 personas. Bueno, siéntense, les voy a hablar del reino de Dios. Y cuando Jesús está hablando, suenan las tripas de todos, ¿no? Y los niños llorando porque no tienen que comer. ¿Sí? ¿Me entiende? Lo más fácil hubiera sido Jesús, ya, amén. Dios los bendiga. Guarda los panes y los pescados. Ese es nuestro lonche, ¿eh? Pedro, guárdalo. Y a la gente. ¿Pero qué hace Jesús? Lo sana. Es una necesidad física. Y cuando el día empieza a declinar, son los apóstoles, es muy interesante esto, que son los apóstoles los que le dicen el día, ya empezó a declinar, Señor, ya es tarde, mira el reloj, aquí no hay nada, no hay tiendita, ni talentos, no hay taquitos, aquí no hay nada, Señor, mándalos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero les dice, mándalos, llévalos, Señor, diles que se vayan a las aldeas y compren algo de comer y descansen, pobrecitos. Pero a mí me encanta cuando Jesús les revira a los apóstoles y les dice, ustedes denles de comer. Señor, yo nomás decía que los mandaras, pero no me refería a eso, ¿me entiende? Me encanta lo que Jesús hace. Vamos a aprender de eso en la siguiente ocasión. Pero en este momento, para mí, hermano, de verdad, lo más importante que quiero que usted vea es que hay evidencias bíblicas en todos lados de que el Señor da una misión espiritual y Dios suple las necesidades materiales para cumplir esa misión espiritual. Bíblico, 100%. Génesis, Adán, Dios le da la comisión. Vas a ser el rey de este mundo y vas a gobernarlo para mí. Tú vas a ser mi mayordomo. Aquí están las llaves. Pero le da un huerto de Edén. Lo leímos en la mañana. Sembró Dios un huerto y dice que todo árbol del huerto era bueno para qué. ¿Para qué? Para comer. Adán comía, sí, pero que no era perfecto y original, sí, pero comía. Dios nos creó con estómago, necesitamos comer. Hubiera sido fácil, Adán, vas a comer de mi aliento. Y sí, Adán podría vivir del aliento de Dios, pero qué interesante que Dios está con él, uno a uno, y de todas maneras le da que comer. ¿Te has fijado? La necesidad material va de la mano con la necesidad espiritual, y Dios siempre la suple. En todo momento tú ves en la Biblia cómo Dios provee, perdón, da una misión y para cumplir la misión les da la provisión material. Abraham, Dios le dice, tú vas a tener la bendición de que en ti todas las familias de la tierra van a ser benditas. O sea, le está diciendo, de ti va a venir el Mesías. Pero para que Israel pudiera ser la nación que da luz a las otras naciones, ¿sabes qué le dio Dios a Israel? ¿Le dio una nube en heredad? ¿Qué le prometió? Una tierra. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿la tierra prometida es espiritual? ¿O tiene medidas? ¿Y es tierra de veras tierra, así de esa que ensucia? Algunos piensan, voy a ir a la tierra santa porque ahí no te ensucias. ¿Te revuelcas y no te ensucias? Hay algunos por ahí que están vendiéndole agua del río Jordán, porque esa no sé qué, hasta para bautizarte o mil cosas, porque la gente dice, ¡oh, es del río Jordán, allí se bautizó Jesús hace 2000 años, ha de estar santa! Y andan tomándose el agua del río, pensando, ¿verdad?, que eso tiene algo ahí. Y hay gente que piensa que eso es lo que sucede con las cosas de Dios, y si Dios nos da un asunto espiritual, una misión espiritual, no tiene nada que ver las cuestiones materiales. Bueno, a Israel Dios le prometió una tierra. ¿Y sabes que le va a cumplir la promesa y se la va a regresar? Dios es fiel, pero es una tierra que ensucia. Es una tierra que puedes pisar y hoy en día la puedes ir a ver, la puedes ir a visitar. Es una tierra. Israel tenía una misión, Dios les prometió una tierra. Dice la Biblia, cuando le habla Dios al pueblo, he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Ahí está la libertad. Y sacarlos de aquella tierra de Egipto, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, etc. Todo el tiempo, escúcheme hermano, todo el tiempo que Dios nos manda a cumplir una misión espiritual, nos da los medios materiales para cumplir esa misión espiritual. Son necesidades. Elías, el profeta, acaba de hacer una obra tremenda, baja fuego del cielo sobre un altar, lo consume, sabe la historia, lo ha leído en algún lado, y después tienen que matar a unos profetas que habían falsos, que habían invocado a Baal, a Astarot. Como dice la ley, tienen que echárselos, matan. Pero la reina se levanta contra Elías y lo quiere matar. Elías se deprime horriblemente y termina en una cueva, hermano, deprimido, queriendo morirse. ¡Quítame la vida, Señor! ¿Sabes qué es lo primero que Dios hace cuando se encuentra con Elías? ¿Alguien de ustedes ha leído esa historia? Viene el ángel de Jehová, el Señor, se presenta con Elías. No es el ángel de Jehová, pero se presenta el Señor con Elías. ¿Qué es lo primero que hace Dios con Elías? Le da de comer, le dice, duérmete y come. ¿Ah, que no es Elías el profeta? ¿A poco Elías duerme? ¿Los profetas comen, hermano? No se me olvida, una vez viviendo aquí en la Morelos, me encontró alguien con mi esposa en el mercado Morelos, acá en el mercado, comprando las cosas. Y está empezando, ¡oh, hermano, usted también compra aquí! Pues sí. Y así, no, hermano, nosotros tenemos allá el Walmart Celestial, que vamos allá. Allá nos despacha el aceite, nos las vende la viuda, Tsunamita. La ropa nos las hace Dorcas, ¿no? Piensan que si tú amas al Señor y eres espiritual, no tienes nada que ver con las necesidades materiales. Oye, pues entonces no vives en este planeta. Bíblicamente, toda persona de Dios que tenía una misión, Dios suplía sus necesidades materiales. Siempre, hermano. David, el rey de Israel, el hombre que sería el ascendiente número uno del linaje del Mesías, pues Dios le dio un palacio. Y Dios le dio un reino y una casa donde vivir y una honda para matar a Goliat y unas piedras. No lo mató con oración. ¡Muere Goliat! Y así. agarró una piedra y se la tuvo que tirar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esta repetido encuentro de gente espiritual, un Dios con una misión espiritual, pero que usa medios materiales. El ejemplo más importante de todos, estoy seguro, es el Mesías. El Mesías es el Hijo de Dios prometido al mundo para salvarnos. ¿Cómo vino el Mesías? ¿Cómo vino? ¿En una nube? ¿En una nave? ¿Cómo vino? ¿Se hizo hombre de carne y hueso o solo apariencia? Carne y hueso 100%. Y para que el Hijo de Dios viniera a la tierra, ¿sabes qué se necesitó? Una pareja de papá y mamá, José y María, y María en su vientre, y un burrito para moverlos a Belén. Y después de que nace, ¿se acuerda dónde lo ponen? En un pesebre. Es una necesidad material que se provee, que se suple. No es, ay, él flotaba. Como dicen algunos evangelios apócrifos, ¿no? Que andaba Jesús ahí y hacía un pajarito de barro y le soplaba y salía volando. Sí, qué bonita historia, pero no es bíblica. Esa es magia, eso es misticismo. Jesucristo vivió en la tierra y caminó en la tierra en un cuerpo como el tuyo y el mío y tuvo que comer. ¿O piensas que Jesús no comía? Claro que comía, ayunó sobrenaturalmente 40 días. Sobrenaturalmente, con un propósito específico, pero terminando eso, comía con sus discípulos. Alguna gente lo acusaba de comilón y bebedor de vino. De eso acusaban a Jesús, de entre las mil cosas que decían de él. Entonces, el Señor Jesús, hermano, vivió con una familia en una casa normal, que tenía un techo normal, una familia terrenal, una carpintería. Esas que Jesús cortaba los barrotes con el dedo. Oh, Jesús sudó y usó el cerrote allí, los clavos y el acero, la madera para trabajar. ¿Por qué? Porque eran necesidades para cumplir su ministerio. Y todo el tiempo en la Biblia, tú ves, incluso hay un versículo por ahí medio polémico para algunas personas, donde dice que Jesús cuando estaba predicando había mujeres que le servían de sus bienes. O sea, ofrendaban para que Jesús tuviera que comer. ¿Dónde comprar cosas? Dices, ¿a poco Jesús compraba cosas? ¿Que no siempre multiplicaba todo? No. También llegaba a tiendas y pagaba y le cobraban y le daban cambio. ¿A Jesús? Y algunos de otros, ¡oh, eso es blasfemia! Claro que lo hacía. Manda a comprar. ¡Es Dios! Pero está tan encarnado, como no se puede estar más, ¿verdad? Encarnado, que entiende la necesidad espiritual y entiende la necesidad física. Entonces, hermano, por favor, entiéndame una cosa. Senda de Vida existe con una misión espiritual. Pero Senda de Vida tiene necesidades físicas. No, no, no. Porque somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo. Sí, somos el cuerpo de Cristo, es espiritual. Pero tenemos necesidades físicas. Y no está peleado el atender las necesidades físicas y atender las necesidades espirituales si primero hacemos las espirituales. Si entendemos para qué estamos aquí. Entonces, quiero ser muy enfático, hermano, en que para cumplir la misión que Dios nos ha dado, necesitamos herramientas. Yo no te puedo mandar a predicar sin una Biblia de papel, o sea, un libro, sin unas lecciones que son copias, ¿verdad? No te puedo hacer eso. Yo no podría estar predicando durante 40 minutos sin este micrófono. No podría hacerlo, no aguanto. Jesús lo hacía con 5,000 y no tenía micrófono. Pero yo no, es una necesidad. Entonces, aquí el detalle, hermano, es que pareciera curioso que hay personas que piensan que seguir con estas lonas lo podemos hacer 8 años, 8 años más. Al cabo somos el cuerpo espiritual de Cristo. Realmente no ven la necesidad física. Hay personas que entran a los baños y lo que hacen es agarrar aire antes de entrar. Señor, dame fuerzas. Porque no pueden oler ahí adentro. No están en condiciones. Pero su pensamiento es, eso no es espiritual. ¿Por qué orar por baños nuevos, hermano? Mejor vamos a orar por almas. Bueno, ¿y si hacemos las dos cosas? Vamos a orar por almas. Vamos a orar por Pakistán, por China, por India, los países más necesitados de evangelismo en el mundo. Vamos a orar. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos así? ¿Qué hacemos con el techo? Ya llevamos 11 años, hermanos. pues nos aventamos otros 11, ¿cómo ve? Compramos lonas nuevas, pero ahora de colores, que parezca circo. ¿Qué? Ponemos un trapecio para el pastor. ¿Qué hacemos? Usted sugiérame. O como muchos, no, pues es que somos espirituales, somos la iglesia espiritual. Entonces, me llama mucho la atención, hermano, en cómo el Señor Jesús obliga a sus discípulos a ver que no el asunto es nomás predicar el evangelio. Denles de comer. No es nomás predicar. ¿Me entiende? No es nomás, ah, nos reunimos, cantamos bien a gusto y nadie se da cuenta de que el pizarrón se está haciendo pedazos, ¿no? No, pues ya se le cayó otra vez al pastor. Relajo. Pero no lo vemos como es que sea una necesidad que hay que suplir porque somos espirituales. Hermano, no. El edificio allá enfrente que se está construyendo, ¿es una necesidad o no? Y si es una necesidad, ¿piensan que Dios va a proveer para suplir esa necesidad o no? Dios, hermano, debo decirle, ya nos ha dado un terreno, no sé cuántos piensen igual que yo, pero yo opino que somos privilegiados por el terreno que tenemos. No sé si usted lo piensa así o no. Este terreno, estas medidas que tenemos y en el lugar donde está, es un privilegio. Y no sé si sabía, pero Senda de Vida no paga renta. Este es un edificio federal que está bajo el uso de la denominación de la Iglesia de los Peregrinos de Senda de Vida. Está destinado para el uso de culto público. No pagamos una renta. Es de ustedes, nuestro. Dios ya nos proveyó este terreno. Cuando se cayó, mucha gente nos dijo, cámbiate de ahí, vete de ahí, sálganse de ahí, véndanlo. No se puede vender. Es un terreno federal. Pero me entiende, Dios ya nos proveyó el terreno con un espacio adecuado, suficiente, y nuestra responsabilidad es ser sabios y fieles para usar adecuadamente de la manera más eficaz lo que Dios ya nos ha dado. O sea, el punto es, en esta iglesia sí hay necesidad física y mucho. Si usted no la ha visto, es que ya está acostumbrado. De verdad, mi hermano, muchas de nuestras sillas por el movimiento se están desarmando. Las quitamos y las movemos cada semana. Estas bocinas, ¿qué le puedo decir de las bocinas? Allá están los del audio, ellos saben cuántas veces se han arreglado y desarreglado y desarmado. ¿Por qué? Por el movimiento que hay que hacer, porque no se puede dejar nada aquí, porque se lo roban o se moja. Entonces, déjeme, en el tiempo que me queda, enseñarle a usted algo que espero nos pueda ayudar. Note de favor en su versículo 12 unos patrones que espero nos ayuden. Si hay necesidades físicas, la pregunta aquí es si usted las ve o piensa que son un invento. En versículo 12 dice, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, o sea, van con Jesús, pero quiero que notes algo. Si ven la necesidad, ellos están platicando y diciendo, oye, es mucha gente, es muy tarde. Si pasó por su mente que tenían hambre. Pero aquí está el primer detalle. Pudo haber mucha gente que ni le importaba. Pues ellos vinieron, ellos se lo buscaron. Pensamos muchas veces que hay necesidades de las que yo no tengo nada que ver. No es mía. Como no me afecta a mí, ni me duele a mí, ni me cayó encima a mí, no es mi problema. No es una necesidad. No existe, yo no tengo nada que ver con esa necesidad. Pero nota qué interesante que a la hora que empieza a hacerse tarde, pues, y que vemos a la gente con hambre, sí hay gente que se da cuenta de las necesidades. Y yo sé que aquí en Senda de Vida hay personas que saben que se ocupan mejores herramientas. Saben que ocupamos algún lugar quizás para los niños. No sé si usted ha visto las condiciones en que están sus niños, o alguna vez estuvieron sus niños tomando clases, o cómo da clases un maestro, o cómo están los baños. Hay muchas necesidades, pero el primer paso es, si estamos aprendiendo cómo Dios suple sus necesidades, es que usted y yo tenemos que aprender a ver la necesidad. Y le soy muy franco, hermano. ¿Sabe por qué no hemos avanzado como se quisiera en la construcción? Porque solo muy poca gente ve la necesidad. Para muchos no se ocupa. Pues que pongan otra lona de aquel lado y ya. que vendan, que regalen, que se cambien, que se muevan. Pues no es mi iglesia. A mí me invitaron, y aunque tienen 20 años aquí, no es mi iglesia. Mi iglesia está allá en mi pueblo. Y hablo a ustedes que vienen de otros pueblos, a ustedes les estoy hablando. Su iglesia es de allá, ya se convirtieron, allá crecieron como niños, se vinieron de allá de su ciudad, de su pueblo, acá a la congregación, pero ni están aquí, ni están allá, como la India María. Ni se meten aquí, ni se comprometen acá, pero tampoco trabajan allá. Entonces, la necesidad que hay aquí, ustedes dicen, no es mía, pero tampoco allá. ¿Me explico? Entonces, bíblicamente, vamos a ver personas que de acuerdo a cómo ven la necesidad ofrecen soluciones. Y aquí le voy a dar rapidísimo para terminar las tres soluciones más comunes que el hombre da cuando ve necesidades. Si yo veo a mi hermano que no tiene zapatos, o veo a un niño en la calle que se tiene que construir, o una pantalla que se necesita, o lo que sea, cualquier necesidad, en su casa, en la iglesia, ¿cuáles son las tres respuestas más comunes humanas que se dan cuando existe una necesidad? La primera, dice allí en el versículo 12, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, aquí vienen las soluciones. Número uno, ¿cuál fue la primera? Despide a la gente. O sea, diles que se vayan, le dicen a Jesús. La primera cosa que nosotros aprendemos aquí es que ellos veían la necesidad, pero no lo veían como una necesidad propia, sino una necesidad de ellos. Ellos tienen hambre, ellos son los que están mal. A lo mejor los discípulos pensaron, nosotros traemos 5 panes y 2 peces, pero ellos quién sabe qué traigan, pobrecitos ellos. Mira la necesidad que tienen ellos. Entonces la primera respuesta o solución que da mucha gente cuando ven una necesidad es, no es mi problema. O sea, es decir, ¿yo qué? Si es de él, si fue ellos, si fueron ellos, si ellos la tiraron, si esta es la iglesia de ellos. O sea, la actitud de ver a la gente y decirle, despídelos para que ellos suplan su necesidad. O sea, no es mi problema. Mucha gente piensa, creo que es adecuado decirlo aquí, lo digo en buen espíritu, lo digo en serio, con amor. Hay algunas personas que realmente están convencidos en su corazón que ese edificio es un proyecto del pastor, o es un proyecto del hermano Joel, o del arquitecto, o de 3 líderes, o de 4 células. Pero tienen esencialmente la actitud de decir, pues ese es el problema de Dios. Mira qué lento van. Mira, hermano, vine la semana pasada y apenas sabías, y ahora nomás, uy, qué lento van estos hermanos. Ay, las bocinas se les están desarmando. Ay, eso es de la alabanza. Las sillas están medio aguadas. Ah, mientras no me caiga yo, no hay problema. Pero, ay, estos ujieres de seguro las azotan. Los baños, mira, estos hermanos, ¿cómo tienen los baños? Me estoy explicando. De verdad, hay personas aquí en la iglesia, con años en esta iglesia, recibiendo discipulados, células, mucha enseñanza, que todavía piensan que es una necesidad que tú no tienes nada que ver. Hay personas aquí que piensan, ¿y cuándo van a poner el techo? Ay, esta basura, ¿cuándo la van a recoger? Y le pasas por arriba, sacudes el polvo de tus pies. Estos hermanos, miren, siempre la actitud, no es mi problema. Esa necesidad no es mía. Yo no puedo hacer nada. Es lo que los discípulos están sugiriendo. Están diciendo esencialmente, esa es su necesidad, es de ellos. ¿Yo suplirla? No, hombre, ni que fuera mi problema. ¿Entiende? Entonces, estoy hablando específicamente de las soluciones que ofrecemos cuando vemos necesidades. La primera es decir, no es mi problema. Despídelos, Señor. Segunda opción que damos. Aquí se ve más bondadoso el asunto. Dice, para que vayan, en tu verso número 12, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Esta es buenísima, hermano. Porque esta es esa actitud en la que estos discípulos Dicen, Señor, pobrecitos han de tener hambre. Dile a los vecinos de los campos que les den de comer. O sea, esta es la actitud en la que vemos una necesidad, un problema, y decimos, ah, miren, se necesita agua. Háblenle al hermano que vende agua. Háblenle para que le dé. Ah, se necesita al hermano, necesita zapatos. Háblenle al hermano que tiene la zapatería, que le dé. Siempre esta gente tiene la visión de que otros hagan lo que ellos tienen que hacer. O sea, son personas que en algún momento pueden estar pensando que lo haga fulano, que lo haga sultano. Sí, se necesita recoger esta basura, pero que lo haga X persona, que lo haga X. Ahora, usted ya sé que va bien rápido y está dándose cuenta que estos son exactamente los mismos pretextos que ponen los adolescentes. No sé si está de acuerdo conmigo. Si usted tiene hijos adolescentes o niños, pregunta, a ver, ¿por qué hiciste aquello? Y el niño dice, pues no es mi problema. Hijo, recoge esa basura. Yo no la tiré. ¿Cierto? Oye, pero recógelo. O sea, pues es que estás pasando por arriba, lo estás pisando, pero yo no la tiré. Que la recoja mi hermano, él la tiró. Son las mismas dos cosas. Uno, no es mi problema. Dos, que otro lo haga. Tú dices, ¿a poco eso está en la Biblia? Pues es lo que están diciendo los discípulos. Señor, diles, despídelos, que se vayan. Segundo, que vayan a las aldeas de alrededor, que los vecinos les den de comer. Eso es lo que están directamente sugiriendo. En la iglesia de Senda de Vida tenemos un proyecto de 6 millones de pesos, hermano, para poner un techo y construir un edificio que tenga salones adecuados. Hay personas que dicen, ¿qué? ¿6 millones de pesos? Y voltean sus ojos al norte. Que los gringos nos ayuden. Que el gobierno federal nos dé el ramo 33, hermano. Vaya y hable con ta, 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 ta. Nos dan 1,000 soluciones, menos yo voy a venir a trabajar. Menos yo voy a dar. Yo voy a cooperar, yo voy a orar, yo te ayudo. No, es muy interesante porque es como los discípulos, tienen excelentes ideas, pero no hacen nada. Entonces, las ideas son bienvenidas. Bienvenidas siempre, las necesitamos. Pero entiende que aquí les está pasando lo mismo a los discípulos. Hay una necesidad gigante. ¿Darle de comer a 5,000 gentes? ¿De dónde? Número uno, dicen ellos, no es mi problema, despídelos. Número dos, que los vecinos les den. Y la número tres es especialidad de muchos en nuestro país. Dicen ellos, ya observó la última cosa que dicen. Estamos en lugar desierto, dicen ellos. Estamos en lugar desierto. Porque aquí estamos en lugar desierto. O sea, no hay. ¿Cuántos de ustedes oyeron desde chicos esa frase? No tengo dinero. No tengo dinero. Y ahora la repetimos con fe. No tengo dinero. No tengo dinero. Cualquiera. No tengo dinero. No tengo dinero. Muchas veces hay una necesidad. Pensamos, no es mi problema. Segunda, que lo haga él. Tercera, no tengo. Es exactamente lo mismo que hicieron ellos. Despídelo, Señor. Pues ya ellos traen hambre, que ellos vayan a comer. Ah, pero te sugerimos que mejor los del alrededor les den. Y tercera, porque aquí no hay. Qué interesante la palabra del Señor, porque es exactamente el mismo tipo de respuestas que oímos cuando hablamos con grupos de hermanos, hermanas sobre una necesidad. Y concretamente, construcción de un edificio. Las respuestas que oímos es, ah, pues para que lo tiraron, que lo levanten los que lo tiraron. No, es que yo no soy de esta iglesia, es que yo nomás visito. Es que yo voy a la célula y tomo discipulado, pero no soy de la iglesia. O sea, no es mi problema. Segunda, oye hermano, ¿y ya hablaron con fulano? Es que ese fulano se ve que tiene dinero. Pídale una ofrenda. O sea, la gente piensa que otros lo van a hacer. Y obviamente la tercera cosa es personas que constantemente están diciendo que no tienen. No hay, estamos en lugar desierto. Pero a mí me encanta. Le digo, me gusta mucho, me apasiona, me divierte, me emociona que el Señor Jesús voltea hacia ellos y les dice, no, 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 ni se van a ir, ni van a ser los vecinos y no importa el lugar desierto, denles ustedes de comer. Ustedes les van a dar de comer. O sea, ¿sabes qué está haciendo Jesús? Está diciendo, a pesar de esto y de esto y de esto, es su responsabilidad. Y ustedes van a hacer lo necesario para suplirla. Ustedes les van a dar de comer. Ahora, si yo le digo, hermano, en Senda de Vida, vamos a hacer un proyecto de 6 millones de pesos. Y les digo, órale, vamos a hacerlo. Usted dice, qué raro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender los principios que usa Dios. Pero escúcheme, lo primero que tú y yo ocupamos hacer es reconocer que hay una necesidad física, existe. Es bíblico suplir y hacer lo correcto para que esa necesidad física sea suplida. Pero para eso yo necesito ver la necesidad y entender, hermano, que yo tengo una responsabilidad en esa necesidad. Entender que no va a ser otra gente la que va a venir a arreglar los baños. ¿Me explico? No van a mandar, hermano, hermanos de Costa Rica a venirnos a arreglar los baños o a construir un techo. ¿Dios puede hacer, usar otros medios? Claro, ¿habrá gente que nos ayude? Sí, pero si tú y yo no entendemos que es nuestra responsabilidad, ¿quién? Si no eres tú, ¿quién? Si no es Senda de Vida, ¿quién va a construir este edificio? ¿Cómo va a usar Dios a la iglesia para construir o techar o lo que sea, cualquier necesidad en tu casa? Si tú no entiendes, papá, que es tu responsabilidad suplir la necesidad, ¿quién va a entenderlo? ¿Tu suegro? ¿Tu abuelo? ¿Tu papá? ¿Tu vecina? ¿El DIF? ¿Entiende? Es primero, yo tengo que entender que hay necesidades de las cuales yo soy responsable. Yo soy responsable. Los zapatos de mis hijos, hermano, yo no tengo por qué cargar a la iglesia con los zapatos de mis hijos, porque es mi obligación como padre. No tengo que venir, hermanos, cómprenle zapatos a mis hijos. A ver, la célula 3, cómprenle un zapato, y la 4 el otro. Usted va a decir, qué abusivo, qué flojo el pastor que se ponga a trabajar. Y tendría razón, porque es mi responsabilidad. Pero ¿dónde empiezan los problemas? Cuando nosotros decimos, no es mi problema, pues el chamaco, pues el que se haga zapatos, que trabaje, y yo me lavo las manos de la responsabilidad. O espero que otros se la suplan. O peor, ando con la actitud, no, no hay. Sí, nos vamos al cine y compramos pizza y helado, pero no hay, para eso no hay. Es un asunto de mala mayordomía. Entonces yo quiero exhortarle con esos 3 versículos de Lucas. Vamos a terminar la historia en la siguiente ocasión. Pero hermano, yo quiero exhortarle a que usted piense seriamente. Nuestros baños, nuestros salones, el techo, es una necesidad. Y hay todavía hermanos que no lo ven. Y de aquellos que lo ven, hay hermanos pensando que otros lo van a hacer, que no es su problema y que no hay dinero, no se puede hacer nada. Claro, es crisis, ¿verdad? Piensan, bueno, viene el final del sexenio, la inestabilidad política, es que la COFEPA y la FEPADE y el TRIFE y el... Y hay mil razones para no tomar la responsabilidad. Yo quiero el día de hoy nada más pedirle una cosa. Vamos a orar. No voy a pedir una ofrenda ahora. No vamos a hablar todavía de eso. Vamos a aprenderlo bíblicamente. Pero el día de hoy, hermano, nada más le quiero pedir. Ore usted, lleve en su corazón... ¿Qué tiene usted que ver con las necesidades físicas de esta iglesia? ¿Usted qué tiene que ver con eso? ¿No es su responsabilidad? ¿O sí? Y si es su responsabilidad, ¿Dios lo va a usar a usted o no? Que otros lo hagan. ¿De verdad usted vive en un lugar desierto? ¿No tiene nada? ¿No tiene dónde dormir, dónde vivir? ¿No tiene trabajo ni qué comer? Si es así, es nuestra obligación ayudar. Pero estoy seguro, hermano, que México y nuestra ciudad y las familias de Senda de Vida no vivimos en lugar desierto. Traemos calzado, traemos ropa. Algunos tenemos acceso a otros lujos, a otras cosas. Pero yo le quiero rogar, hermano, que usted ore. Ore por las necesidades de este edificio, las necesidades materiales. Ore por las necesidades materiales de su casa. ¿Qué usted puede hacer o debe hacer? Insisto. Y esto es de verdad muy importante. La solución que ofrezcamos depende de cómo entendemos el problema. Como ellos entendían que no era su problema, pues la solución era despídelos, que le den los vecinos, porque aquí no hay. Pero cuando entienden, oye, es mi problema, es mi responsabilidad, entonces cambia la manera de ver las cosas. De verdad, hermano. De verdad le pido, le ruego, hablo con los hermanos de nuestra iglesia que tienen mucho tiempo, los hermanos de discipulado nivel 1, etcétera, y todos ustedes en general, los hermanos que nos visitan, bienvenidos. Pero tenemos necesidades, usted las ha visto, las ha notado. Y estoy seguro que usted puede hacer algo para suplir algunas de esas necesidades, pero necesitamos empezar por verlas. Ver las necesidades. Vamos a orar y yo le pido que usted lleve a su casa en oración esto. Señor, esta tarde acabamos de estudiar un pasaje que contiene en esa historia los principios esenciales para ver la provisión que tú haces. Y hoy hemos aprendido, Señor, nos has recordado que el primer paso para ver la manera en cómo tú suples toda necesidad es entender qué me toca hacer a mí. Y algunos de nosotros, Señor, no vemos suplidas las necesidades ni en nuestra familia, porque no hemos entendido nuestra responsabilidad. Y me duele pensar que hay gente aquí, hermanos y hermanas, que están orando por mucho tiempo por una provisión, pero sin trabajar. Papás que oran por provisión, pero no ahorran o no son diligentes en su trabajo. No entendemos nuestra responsabilidad. Y tantas veces tú nos has enseñado en la Biblia que tenemos que ser mayordomos fieles. Y se nos olvida que no puedo, Señor, esperar que tú proveas maravillosamente todas las cosas si yo no estoy siendo diligente con las que ya me diste. Perdónanos, porque a veces te pedimos tantas cosas y no somos cuidadosos con las que ya nos diste. Te pedimos mil milagros a veces y nos desesperamos porque no vemos suplidas ciertas cosas, pero ni siquiera estamos siendo fieles con las que ya nos diste. Y hoy te pido que lleves tú, mi Señor, y pongas tú en el corazón de mis hermanos una carga de responsabilidad sobre las necesidades físicas de su familia y sobre las necesidades físicas de esta iglesia. Porque tenemos muchas, tú las conoces, Señor, te hemos pedido muchas veces por ellas, pero es difícil ver, Padre, que oramos por esas necesidades, oramos por un techo, oramos por la construcción y ver que es tan poquita la gente que piensa que también es su responsabilidad. Y mi oración es que hoy tú la pongas. No quiero ser yo, no quiero obligar ni presionar en ninguna manera a ningún hermano. Te pido, mi Padre, te pido que tu Espíritu Santo ponga en el corazón de tus hijos el sentir de que son responsables también de las necesidades que hay aquí y ahora. Tú no le diste la responsabilidad a los discípulos de Juan o a los fariseos. Tú le ordenaste a tus discípulos suplir la necesidad que había en ese lugar y en ese momento. Empieza, papito, por enseñarnos en Senda de Vida que no van a venir otros a trabajar aquí y a construir lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Enséñanos que tú no nos vas a dar si no estamos nosotros dispuestos a dar. Pero te pido, mi Padre, que sea tu Espíritu Santo el que plante en el corazón del hermano, de mi hermana, este tema que puede ser incómodo para mucha gente, Señor, pero son necesidades reales, físicas, y que tú vas a proveer. Pero tienes un plan, una estrategia para proveer esas necesidades. Y la primera cosa es que haces cosas, Jesús, para enseñarnos que es mi responsabilidad. Yo debo darles de comer, es mi obligación, Padre. Si hay una necesidad enorme y yo estoy aquí, es porque tú has escogido que esté aquí para suplir esa necesidad. Y yo sé que has traído hermanos y hermanas a Senda de Vida específicamente por las necesidades que hay. Estoy seguro, Señor. Te doy las gracias, oro, que implantes pues en el corazón de cada persona aquí esta verdad y que tomemos la responsabilidad que nos toca para ver después cómo harás el milagro, Señor. Pero es primero necesario tomar la responsabilidad. Perdónanos si no lo hemos hecho. Perdónanos, hemos evadido. Padres, madres, como cristianos, como miembros de esta iglesia, muchas veces hemos evadido. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a salir de aquí convencidos de mi obligación, de mi responsabilidad y entonces confiar en ti para que suplas lo demás. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo. Te damos toda la gloria, te damos todas las gracias y pedimos tu ayuda y tu protección en esto, en el nombre de Jesús. Amén.